El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 12 de julio del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero, y ahora en threads.com. No en diagonal L Herrero, no funciona así. So en threads, si la tienen, me buscan como L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vuelve a bajar la inflación en Estados Unidos y presenta por primera vez en muchos meses números que se parecían a los números de antes de la pandemia. Boom de construcción hotelera en Puerto Rico. Y hablamos de cooperativismo, el estado de esa industria y la economía en general con el buen amigo y economista Heriberto Martínez. Pero bueno, antes de ir a las noticias, algunas notas de interés. Felicidades a la fanaticada vaquera, los vaqueros de Bayamón camino a la final de nuestro baloncesto superior nacional por segundo año consecutivo. Son campeones defensores y tendrán la oportunidad de buscar ese doble campeonato. Los vaqueros de Bayamón, que bueno, pues no son mi equipo favorito. Vamos a dejarlo por ahí, pero hay que admitir que estamos viviendo un momento de dinastía de los vaqueros. Los vaqueros fueron campeones en el 2020. Ese fue el torneo especial que se jugó en la burbuja, que se jugó en el hotel Windham Río Mar en medio del COVID. En el 2021 llegaron a semifinales, que fueron eliminados por los Mets de Guaynabo. En el 2022 quedaron campeones, derrotando a San Germán. Y ayer nuevamente derrotando a San Germán en las semifinales. En solo 5 partidos avanzaron a su tercera final en 4 años. Adicional, y hoy está reseñado en los medios del país, unas expresiones que el apoderado, el dueño de los vaqueros de Bayamón, el astro boricua del béisbol Yadier Molina, pues un poquito, como decimos aquí, fronteando porque puede, dejó claro que fue cuando él compró a los vaqueros en el 2020 que esencialmente empezó esta nueva era del BCN. Antes que Bad Bunny, antes que Anuel, antes que Ozuna, antes que entraran los reggaetoneros, los Late 22 y todo el mundo. El primer apoderado famoso de esta época, porque han habido apoderados famosos en el pasado, obviamente, pero el primer apoderado que era una personalidad fuera del baloncesto, que compró un equipo y que invirtió en la liga, fue específicamente Yadier Molina de los vaqueros de Bayamón. Así que felicidades a los vaqueros y vaqueras que me escuchan. Ahora esperarán por el ganador de la serie entre Guaynabo y Carolina, que juegan su quinto partido esta noche en el Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo. Esa serie está empate. Guaynabo juega hoy como favorito, aunque aquí en el control quieren que la C juegue. Mira, yo no sé si tú estás apostando. Ya en Puerto Rico se puede apostar legalmente. Se puede, en el casino. Tienes que ir a los casinos. Pero hoy tienen a Guaynabo de favorito, pero casi 5-1. Así que buen momento para jugarle a los Gigantes de Carolina. Nada, eso es consejo mío. No me hagan caso. Vamos ahora a otros temas. Interesante. Esto es una historia que se viene comentando por lo bajo y que... viste, se estaban quejando las taquillas, ¿sí? Es verdad, es que... Nada, olvídense del tema de las taquillas, hablamos de eso otro día. Esto se viene comentando por lo bajo y viene una de las personas que ha puesto muchísima presión sobre este asunto que vamos a discutir ahora, es el senador de Nueva York y líder de la mayoría demócrata en el Senado, el senador Chuck Schumer. Y es el tema de los individuos que se ha mudado a Puerto Rico bajo la ley 22, antigua ley 22, ahora ley 60, para no pagar impuestos. Y había sido reportado que gracias a la presión de Chuck Schumer, que Chuck Schumer le ha puesto a la IRS, que la IRS había nombrado un task force especial para investigar potenciales delitos de evasión contributiva de estos individuos que se mudaron al Estado Libre Asociado y se acogieron a los beneficios de la Ley 22, pero que no necesariamente están cumpliendo con los requisitos que obliga esa ley. Como ustedes saben, esa ley, para que aplique en Puerto Rico, usted tiene que vivir el 50% o más de su tiempo en Puerto Rico al año. Y adicional a eso, tiene que tener unos lazos significativos con la jurisdicción de Puerto Rico. Eso implica mudar a su familia, mudar sus negocios, comprar una propiedad. Demostrarle al gobierno que usted es residente de Puerto Rico y que no simplemente se mudó aquí en papeles para no pagar impuestos. Bueno, pues reportó esta mañana el medio Bloomberg, específicamente en su publicación legal Bloomberg Law, que el IRS prepara casos criminales contra evasores contributivos en Puerto Rico. Tristemente, no puedo leer la noticia porque pagando. He buscado varias maneras, personas que tengan la suscripción de Bloomberg Law, no la he conseguido. Así que nos tenemos que quedar con el titular. También la periodista puertorriqueña Angélica Serrano Román, que trabaja en Bloomberg, pero específicamente en las publicaciones de impuestos en Bloomberg Tax, pues ella compartió parte de la noticia, pero esencialmente dice la historia del tuit de Angélica Serrano Román, que por lo menos dos investigaciones criminales, una incluyendo a un abogado de Estados Unidos, pudieran resultar en acusaciones prontos, según las fuentes de Bloomberg Law, que pidieron no ser identificados porque las investigaciones no son públicas. El artículo es firmado por el periodista Jim Weiss, que es periodista para Bloomberg del asignado al Caribe y que entiendo yo que vive en San Juan, Puerto Rico, y que trabaja desde aquí. Así que obviamente pues sus fuentes estarán allá en el IRS, pero tendrá sus fuentes también en Puerto Rico. Así que muy interesante. Obviamente habrá que ver quiénes son las personas. Segundo, si es un abogado, me interesa saber si es un abogado que se mudó a Puerto Rico para pedir la ley 60 o si es un abogado que le tramita casos a otras personas y que está violando la ley porque a lo mejor está llenando documentos falsos, mintiendo en la solicitud de sus clientes. Nada, será muy interesante obviamente ver qué pasa. Y segundo, ¿qué repercusiones, si algunas, tiene sobre la isla y sobre esta ley 60? Y quedándonos en temas legales del Tribunal Federal, el país entero sigue pendiente al juicio contra el exboxeador, juicio por asesinato Félix Verdejo. El juicio que está en receso en lo que el tribunal analizaba una moción de la defensa para que se citara como testigo de defensa al licenciado Edwin Prado. Bueno, pues durante el día de hoy, el juez Pedro Delgado, que lleva el caso, denegó la solicitud de la defensa de que el licenciado Edwin Prado testifique a favor del acusado. El gobierno había radicado una moción, todo esto se hizo bajo, todas las mociones son selladas, así que no tenemos acceso a ellas. Y de hecho la resolución del juez es muy parca, simplemente dice se declara al lugar la moción, no se va a citar al testigo y no se explica la razón, ni el contexto, ni por qué, ni los argumentos, pero obviamente pues esto ahora pone la bola en la cancha de la defensa, decidir si va a presentar algún otro testigo. De no ser así, de la defensa no presentar ningún tipo de testigo o evidencia, entonces ya vamos a entrar a la etapa final del juicio, donde se verán los argumentos finales del gobierno y luego de la defensa, las instrucciones al jurado, y el jurado se retirará a deliberar y tendremos un veredicto probablemente, si no es a finales de esta semana, a principios de la próxima. Y bueno, el tema de nunca acabar, sobre todo en el verano, usted prepárese mentalmente y en su casa a quedarse sin luz. No hay mucho que yo pueda decir aquí que usted no sepa. Usted sabe que tenemos un sistema eléctrico deficiente, con unas fuentes generadoras obsoletas, de pobre mantenimiento, y una gerencia que en el caso del área de generación se estrena, genera PR. Y en el caso de distribución, pues que ya cumple 2 años y un poquito más, Luma. Pero que ambas han dejado mucho que desear. Pero es que también, siendo justos con ellas, si fuera la Autoridad de Energía Eléctrica, también pasaría lo mismo. Es que simplemente, sobre todo en los picos de verano y en estos calores, quizás con la lluvia de hoy, las temperaturas no suban tanto y la demanda eléctrica no suba tanto esta noche. Pero es probable que nos quedemos sin luz porque simplemente no va a haber suficiente generación para la demanda. Y lo triste es que esto es una lotería, la peor lotería. En Puerto Rico hay tantos juegos, Loto Cash, el Pega 3, el Pega 4, el Pega 5. Ahora se pueden hacer hasta apuestas deportivas. Pero la peor lotería de Puerto Rico es la lotería de los relevos de carga. Y pues no sé qué decirle. Me gustaría yo quizás gritar un poco aquí, indignarme. Y a lo mejor eso de ese catarsis los ayuda a ustedes en el tapón pensando que esta noche se van a quedar sin luz. Pero no resolvería nada. Y lo triste del caso es que se va a poner peor durante lo que queda de verano. El mes de agosto va a ser más caluroso que el de julio. Así que debemos tener más relevos de carga. Y peor aún, el verano que viene va a ser peor. Y el de arriba va a ser más peor. Y el de arriba arriba va a ser más peor. Y en algún momento, quizás sí, cuando se gaste los 11 mil millones de dólares que hay para cambiar las plantas generatrices y se haga un sistema inteligente y todo el mundo tenga placas solares, a lo mejor se resuelve. Pero eso no va a ser ni en el 2025, ni en el 2026, ni en el 2027. A lo mejor en el 2028. Así que solidaridad, fortaleza y resignación. Al final del día, muchas veces de eso se trata, vivir en Puerto Rico. Bueno, vamos con los temas económicos. Como les dije, tenemos un programa entero hoy dedicado a asuntos económicos. Luego de la pausa vamos a hablar con el amigo economista Heriberto Martínez. Pero antes salieron los numeritos de inflación en los Estados Unidos y una vez más la inflación está bajando. Es el mes número 16 corrido en que la inflación baja mes tras mes, o sea, cuando se compara con el mes anterior. Pero lo significativo del número de junio del 2023 es que la inflación mostró ya números similares a los que habían antes de la pandemia. Leo del NewYorkTimes.com, traducido por ChatGPT. La inflación se enfrió significativamente en junio, ofreciendo algunas de las noticias más esperanzadoras desde que la Reserva Federal comenzó a intentar controlar el rápido aumento de los precios hace 16 meses y aumentando las posibilidades de que el Banco Central pueda dejar de subir la tasa de interés después de su reunión de este mes. Según los datos publicados el miércoles, el índice de precios al consumidor aumentó un 3% en el año hasta junio, menos que el aumento del 4% en el año hasta mayo y solo un tercio de su pico de alrededor del 9% del verano pasado. No recuerdo si lo dije, pero muy probable que hace un año, en un programa para estas fechas en julio, les habré traído los números de inflación y les dije, increíble, 9%. Está la inflación, el aumento de los precios. Para esa época es que estábamos viendo los precios de los huevos por las nubes, la gasolina a 1 y pico, la factura de la luz descontrolada. Era la época que el negociado de energía daba aumentos de 30 a 35% a la factura de la luz trimestre tras trimestre. Y fue esencialmente el verano del 2022 el pico de la subida en los precios. Todo apuntaba a que el tema de la inflación iba a ser el caballito de pelea de los republicanos de cara a las elecciones de medio término en noviembre. Y aunque sí, fue un issue, sin duda, fue un issue de campaña, no podemos decir que no. Tampoco resultó una victoria avasalladora para los republicanos. Y bueno, a un año más tarde, pues los números son los que son. Esta medida general, sigo leyendo el New York Times, se ve afectada por grandes caídas en los precios de la gasolina que podrían resultar efímeras, por lo que los responsables de... Vamos a explicar esto. Ese número de inflación de aumento solo 3% incluye el costo de los combustibles, la gasolina. Incluye también los costos de los alimentos. Y claro, obviamente es importante medir la gasolina y los alimentos en cualquier índice de inflación porque, pues es un gasto que tenemos que hacer todos y todas. No hay manera de escaparse del costo de la gasolina, sobre todo en un país como el nuestro donde el carro es esencial para vivir. Y obviamente, pues no hay manera de escaparse del costo de los alimentos porque... pobre, rico, clase media, todos y todas tenemos que comer. Pero lo que hacen los economistas, y claro, también parte del problema es que la gasolina es un precio global, un commodity, que Estados Unidos, aunque es un productor importante de petróleo y que de hecho en las últimas décadas se ha convertido casi en un productor independiente de petróleo que no necesitará importar de afuera para sus necesidades, pero la realidad es que no controla el precio del petróleo y todos y todas sabemos que el precio del petróleo es volátil y de un día a otro puede pasar cualquier cosa, un conflicto, una guerra. Los países petroleros se ponen de acuerdo y controlan el flujo y los precios se disparan. Así que, al igual con la comida, los precios globales de comida pues son muy difíciles que Estados Unidos o que un solo país, una sola región pueda controlarlo. Puede haber una sequía en India que acabe con la cosecha del trigo y que el precio del trigo se dispara a nivel global. Así que los economistas, además de medir la inflación, que incluye la gasolina, incluye los alimentos, tienen otra medida que sacan esos indicadores del precio y llegan a lo que se llama el cambio en los precios. Aquí está. Por lo que los responsables de la formulación de políticas observan de cerca una versión más reducida. El cambio en los precios después de eliminar los costos de alimentos y combustibles. Esa métrica, conocida como el índice central, ofreció noticias aún mejores de lo esperado por los economistas. El índice central aumentó un 4.8% en comparación con el año anterior, frente al 5.3% del año hasta mayo. O sea, en mayo, ese índice sin gasolina y sin comida fue 5.3%, en junio fue 4.8% y en junio del año pasado fue casi 10%. De hecho, según el New York Times, los economistas habían pronosticado un aumento del 5% y fue 4.8. Y a nivel mensual, el aumento al ritmo fue el más lento desde agosto de 2021. Ya en agosto de 2021 estábamos en plena pandemia, estábamos en el mes 6 o 7 de la pandemia, así decimos como marzo de 2021. Marzo 2020, perdón, ya estábamos año y pico de la pandemia. Pero obviamente pues ya estamos viendo ciertos números que no se veían hace mucho tiempo. Lo otro interesante, y quizás le puedo preguntar a Heriberto de esto, pero no creo porque no sé si me va a dar mucho tiempo, es que la teoría económica, lo que hemos estado viendo, la política fiscal de los Estados Unidos según ha sido aplicada por el Banco de la Reserva Federal en Washington D.C., es que aumentar la inflación, la solución es aumentar las tasas de intereses. Porque el Banco Central, que es el banco que le presta a los bancos comerciales, al hacer la tasa de interés más cara, hace el dinero más caro y hace que todos los préstamos sean más caros. Recuerden que los bancos crean dinero porque usted le deposita $100 y el banco presta 90 y le cobra intereses a ese 90 que presta. Y de esos intereses está la ganancia del banco y de sus accionistas. Pero el banco, para financiarse a sí mismo, le pide prestado al gobierno federal, a la banca, al Banco Central, y el Banco Central le cobra intereses al banco privado. Y desde esencialmente el 2008, con la crisis financiera, el Banco Central de Estados Unidos estaba cobrando casi 0% de intereses, pero con la levantada, con la disparada de la inflación, ya la tasa de interés va, si no me equivoco, por 6 o 7%. Y por eso es que ahora... si usted está buscando comprar una casa o refinanciar o comprar un carro o incluso sacar una tarjeta de crédito o un préstamo personal, pues probablemente está viendo intereses más altos que los que se veían hace 2 años, 3 años, etcétera. Si usted es de las personas afortunadas que refinanció en los primeros meses de la pandemia, pues probablemente usted tiene una tasa de interés a 2, 3% que hoy no la consigue en ningún lugar. Y si usted antes quería comprar una casa de $200,000 al 3%, pues iba a tener un paguito bastante cómodo. Hoy esa misma casa con interés del 6 o 7%, pues va a tener un pago no tan cómodo. La teoría monetaria clásica nos dice que ese aumento en intereses, aunque sí puede controlar la inflación, también va a traer consigo una reducción en la economía, sobre todo en el empleo. Porque si el dinero es más caro, si pedir prestado es más caro, eso debería frenar la inversión privada que hacen las empresas y debería redundar en menos ganancias, menos desarrollo económico, más despidos, más recortes, más control de gastos. Pero lo que estamos viendo es todo lo contrario. La economía de Estados Unidos y la de Puerto Rico también, mes tras mes, sigue añadiendo empleo. El desempleo está a niveles históricamente bajos y sigue estando a niveles históricamente bajos mes tras mes. Así que, y de hecho, se esperaba una recesión. Todos los meses llevan hablando de una recesión, que viene una recesión, viene una recesión. Y han pasado 18 meses desde que se está hablando de una recesión y la recesión no acaba de llegar. Así que quizá, a lo mejor, maybe, quién sabe, estamos presenciando lo que los economistas llaman el mítico soft landing, el aterrizaje blando. Y pudiera ser que la economía clásica está funcionando. Qué interesante. Bueno, por lo menos es interesante para mí. A lo mejor ustedes están aburridos durmiéndose en su casa. Por favor, si están guiando, espero que no se estén durmiendo. Y saliendo de la macroeconomía a la microeconomía, la economía puertorriqueña. Esto es una nota que tenía ayer en el rundown, pero no me dio tiempo a discutir. Pero que también es uno de los temas que discuto regularmente aquí. Que es como el turismo en Puerto Rico se ha recuperado tras la pandemia y que me parece que estamos viviendo una nueva etapa en el turismo en Puerto Rico. Les conté, y de hecho hoy fui al Viejo San Juan temprano en la mañana a hacer unas diligencias. Estamos en julio. Habían dos cruceros, sí, o sea que había obviamente turistas en el Viejo San Juan, pero era temprano todavía también. Eran como las 9 de la mañana, así que los cruceros no se habían bajado todavía, yo creo que mucha gente. Pero estamos en julio, se supone que sea de los momentos más bajos, la temporada más baja. El turista típico que venía a Puerto Rico viene en la época de invierno. En julio es más una época de turismo interno, los puertorriqueños que hacen que vacacionan en la isla, los que se van fuera de Puerto Rico y también puertorriqueños que vienen a visitar familia. Y anecdóticamente les puedo decir que a las 9 de la mañana el Viejo San Juan estaba repleto de turistas. Repleto de turistas, repleto de guaguas de tours. Vi guaguas de tours recogiendo turistas en la Dolce Garay. Vi guaguas de tours parqueadas por la carretera frente a la Plaza del Tótem, que baja hacia el cementerio, recogiendo turistas, organizando grupos. Los cuartos de hoteles siguen, los hoteles esencialmente están llenos. Los precios de los boletos de avión para viajar a Puerto Rico en esta época tienden a ser más bajos. No para viajar de aquí hacia afuera, para venir a Puerto Rico. Están históricamente altos y aún así se rompió récords en el mes de junio de pasajeros que visitaron. El mes de junio del año pasado el aeropuerto Luis Muñoz Marín fue el mes de junio más exitoso de la historia del aeropuerto. Y bueno, pues ayer, esto lo había reseñado en NuevoDía.com, hoy sale en su versión impresa en la sección de negocios, pues también hay un boom de construcción de hoteles en Puerto Rico. Leo del NuevoDía.com, Puerto Rico se colocó entre los países de América Latina con más proyectos de construcción hoteleros, según la firma Lodging Econometrics, que durante el primer trimestre de este año encontró 17 desarrollos en la isla para sumar 2,658 habitaciones nuevas. Esta cifra acerca al país por primera vez en su historia a unos 20,000 cuartos de hotel, considerando que actualmente el número de habitaciones disponibles asciende a sobre 15,000, de acuerdo con estimados de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Carlos Mercado Santiago, director ejecutivo de la entidad, reconoció que los números de Lodging Econometrics son consistentes con los del gobierno, que estima la construcción de unos 2,000 cuartos nuevos en 2 años. Estamos hablando de que entre 24 y 36 meses vamos a tener el número mayor de inventario hotelero con hospederías tradicionales, paradores, posadas y hasta los hoteles que son de cadena y proyectos de envergadura, expresó el funcionario en entrevista con El Nuevo Día. Y primero, ¡qué bueno! Como les he dicho muchas veces, el turismo se considera exportación, es dinero de afuera que viene a Puerto Rico y se consume aquí. Los cuartos de hoteles pagan impuestos hoteleros. Los hoteles emplean, si no me equivoco, casi 60,000 personas en Puerto Rico. No los hoteles, la industria hotelera y la industria turística en el país. Pero lo curioso y lo interesante es que no solo es que estamos llegando a ese número de 20,000 cuartos de hotel, que es algo que era impensable hace una década. Si usted lo hubiera dicho a Luis Fortuño, a Alejandro García Padilla, Luis Fortuño que fue director de turismo con Rosselló, y Alejandro García Padilla que fue un gran gobernador para el turismo, que iban a tener 20,000 cuartos de hotel en una década, se lo hubieran reído en la cara. Segundo, que esos hoteles se están construyendo sin inversión del gobierno. Por décadas en Puerto Rico no se construyó un hotel si no estaba garantizado los bonos por el BGF y si no era el gobierno el que ponía el riesgo. Porque recuerden aquí que nuestros empresarios héroes son bastante cobardes a la hora de gastar. Pues no, ahora la inmensa mayoría de esa inversión es privada. Y tercero, que en Puerto Rico no se para de hablar del aumento de los Airbnb. Airbnb para acá, Airbnb para allá y yo no sé cuántos, 15.000, 14.000, 20.000 Airbnb en toda la isla. Y aún así se siguen construyendo hoteles. Algo está pasando con la industria turística en Puerto Rico. Algo positivo. Las razones pueden ser muchas. Lo importante es que no la dejemos caer y que descifremos qué está pasando que tiene a Puerto Rico pegado, por qué Puerto Rico está de moda, por qué tanta gente nos está visitando y cómo podemos convertir eso en desarrollo económico sustentable y, más importante, desarrollo económico permanente. Y de eso, desarrollo económico permanente, vamos a hablar luego de la pausa con el amigo economista Heriberto Martínez. No se vaya nadie, que es la que hay que continuar. Regresamos. Y bueno, hoy estamos hablando de temas económicos. Y qué mejor para hablar de economía que recibir al buen amigo, la persona responsable de que yo hubiera podido terminar mi bachillerato de economía porque me dio tutorías. Fue presidente de la Asociación de Economía. Hoy es director ejecutivo de la Comisión de Hacienda. Estuvo conmigo en un programa de radio por un par de años, los domingos en Radio Isla. Y nada, es mi pana, Heriberto Martínez Otero, que es la que es, Heriberto.
Luis, saludos para ti y para todo el público de Radio Isla. Un abrazo bien fuerte y nada, tú sabes que yo me mantengo como colaborador siempre de Radio Isla. Y tenemos un pequeño problema porque yo creo que hay una expectativa, Luis, de que hablemos de Star Wars.
Sí, no, ya, economía. Ya en Twitter están diciendo que si vamos a hablar de Star Wars y el trailer de Ahsoka, no vamos a hablar de eso. Voy a grabar un viernes pop que voy a dejar grabado para la semana que voy de vacaciones. Va a ser una hora entera. Probablemente de esa hora va a ser media hora de Star Wars, así que pendiente. Eso será en tres viernes. Así que eso se
lo... Pues me avisa, Luis.
Te aviso para que lo escuches. Bueno, Heriberto, vamos a hablarle un tema que yo sé que te apasiona y del cual crees profundamente, el cooperativismo. Hoy el Nuevo Día pone en portada de que COSEC, el regulador de las cooperativas en Puerto Rico, culminó el proceso de intervención de cooperativas que estaban insolventes, proceso que comenzó esencialmente con la crisis fiscal y financiera en Puerto Rico a principios de la década pasada. ¿Qué significa, Heriberto, que se acaben las intervenciones de COSEC con las cooperativas?
Mira, Luis, bien, bien sencillo, para sentar base, número uno, el cooperativismo de ahorro y crédito es un sector financiero sumamente sólido en Puerto Rico, asegurado por COSEC, y está viento en popa. Pero en un periodo largo de tiempo proliferaron las cooperativas de ahorro y crédito, y te doy el número, Luis, para 78 municipios, en algún momento llegaron a haber 114 cooperativas de ahorro y crédito. Nada, vinieron cambios poblacionales, cambios demográficos, después viene el tema de la deuda del gobierno, donde a través de unos mecanismos un poco cristianos y poco adecuados, la administración Fortuño obliga a múltiples cooperativas a comprar bonos del gobierno de Puerto Rico, y con la quiebra muchas de estas cooperativas quedan insolventes, lo que obliga a COSEC a intervenir para sanear las cuentas tóxicas, fortalecer cooperativas que ya no puedan continuar su recorrido con cooperativas más grandes. Resultado, hoy ya la portada del Nuevo Día publica, a través de un artículo de la periodista Joana Isabel, que ya ese proceso terminó. Quedan, creo que, 6 cooperativas por concluir ciertos trámites de consolidación, pero el resultado ha sido que hoy tenemos un movimiento cooperativo de ahorro y crédito mucho más sólido. Te doy números, Luis. Ya la cooperativa, por ejemplo, de Rincón y Copaca, la cooperativa de ahorro y crédito de Arecibo, ya están a punto de alcanzar los 1,000 millones en activos. Estamos hablando de mucho dinero. Wow. Y de un sector que ya está esparcido, ¿no? Y se ha cimentado dentro de toda la geografía puertorriqueña.
Es interesante. Esa cooperativa de Rincón, conozco el caso bastante bien porque la cooperativa de Rincón, básicamente COSEC obligó a que adquiriera la cooperativa de Aguada. La cooperativa de Aguada era el principal empleador privado del pueblo de Aguada. Era una institución importantísima en la comunidad y en la economía del municipio. Y que esencialmente pues quedó insolvente, por lo que tú dices, por esos bonos que hubo que comprar al finales del cuatrenio de Luis Fortuño. Y pues me parece bastante asombroso que tomó una década, vamos, pero que hayamos salido de ese proceso tan difícil. Y sobre todo, y corrígeme si me equivoco, yo entiendo que para las cooperativas no hubo dinero federal. Aquí no entraron
chavitos. No, hubo dinero de COSEC como aseguradora para poder adquirir cuentas malas, cuentas tóxicas, y poder entonces llevar a cabo un proceso de consolidaciones que fuera positivo, ¿no?, para la cooperativa adquiriente, recordando siempre, Luis, que el capital de las cooperativas no procede de mercados bursátiles, de bolsa de valores, procede del ahorro de la gente. Por lo tanto, era bien importante que la confianza se restableciera y que pudiéramos hablar de un sistema ya con cuentas sanas. El tema que tú traes de agua...
Heriberto, perdóname, repite eso que te cortaste. Repite esa. Okay, ibas a decir algo de la cooperativa de Aguada.
En un momento dado, Luis, en la cooperativa de Aguada, el 33% de los activos eran bonos del gobierno de Puerto Rico, ya, que había entonces quedado en quiebra. Uh-huh. Y eso entonces provocó la insolvencia de la cooperativa y fue una de las intervenciones que hubo que hacer en un momento dado bien dramática, porque, como tú bien mencionas, era el empleador principal privado en Aguada. Y estaba en un proceso que podía provocar efecto contagio y otro tipo de circunstancias, pero se intervino a tiempo, se trabajó con otras cooperativas, y hoy lo que podemos argumentar, Luis, es que aunque tenemos menos cooperativas de ahorro y crédito, las existentes son más grandes, más fuertes, y continúan siendo depósitos asegurados por COSEC.
Entre los argumentos, ¿verdad?, los datos que dio la dio COSEC ayer en ese artículo hoy del Nuevo Día, es que en total fueron 22 cooperativas las que fueron intervenidas y cerradas por COSEC en la última década por problemas financieros, que se suma a casi un quinto del total de cooperativas que habían antes de la crisis económica. ¿Qué lecciones tú crees que aprendió el sector? Y yo sé que tú fuiste o economista de la Asociación de Gerentes de Cooperativas o tuviste un rol de liderato. ¿Qué tú crees? ¿Qué aprendieron de todo esto?
Yo aprendí, número uno, y todos, yo creo que todos los que participamos del proceso aprendimos, número uno, de que ese tema de inversiones 100% seguras no existe. Ese tema de vamos a invertir en bonos del gobierno porque están garantizados, o sea, en todas partes tenemos que hablar de riesgo. Lo segundo, tenemos que también tener claro que muchas cooperativas de las que se intervinieron es lo que se conoce, Luis, como cooperativas cerradas. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer una cooperativa de los abogados que entramos en la Escuela de Derecho en el año 2005. Uh-huh. Pues ahí tú tienes un grupo muy cerrado y no permites que entren nuevos socios. Esas cooperativas cerradas que tenían que ver con corporaciones públicas o con corporaciones privadas, que los empleados montaron su propia cooperativa, pero después estas empresas dejaron de contratar gente, por lo tanto se redujo. Uh-huh. La cantidad de participantes fueron las más que sufrieron. Uh-huh. Entonces, ¿quiénes son las que sobrevivieron? Las cooperativas abiertas, que continúan participando del proceso de mercado de crédito en Puerto Rico, aceptan nuevos socios, vienen al área metropolitana, porque, por ejemplo, te di los números, Luis, cooperativas gigantes, Rincón de Rincón, Copaca de Arecibo, Oriental de Humacao, uh-huh, casi Las Piedras, Maunao, casi todas estas cooperativas, Luis, ya tienen presencia en San Juan, donde no existe una cooperativa como tal de San Juan, ¿no? Entonces, eso lo que ha provocado básicamente es entender que, número uno, hay que lograr la manera de consolidar las cooperativas, y número dos, que es la parte que yo creo que se está trabajando en este momento, es cómo entonces logramos diversificar los instrumentos de riesgo, que no sean solamente bonos del gobierno, préstamos hipotecarios, préstamos personales y préstamos para vehículos de motor. Ya. Y un tema importante, Luis, que yo creo que es el tercer aprendizaje, hay que buscar capital de fuera. Y hoy las cooperativas en Puerto Rico, hay más de 20 cooperativas que ya participan del programa de certificación de Inclusive, que eso lo está trabajando muy de lleno el amigo, también abogado René Vargas, para que las cooperativas de crédito en Puerto Rico sean certificadas como algo parecido a Community Banks y reciban dinero del Tesoro Federal a modo de grant, no a modo de beca, no de préstamo, de beca para desarrollo comunitario. O sea que ya estamos en una nueva faceta. Me parece que lo de hoy es una excelente noticia. Y además del dinero de los depositantes en las cooperativas, muchas cooperativas ya están recibiendo dinero de otras instancias para poder reinvertir en Puerto Rico en desarrollo empresarial comunitario.
Y te iba a decir que una de las... recuerdo hace varios meses, lo reseñé aquí en el programa, que la remodelación que se está haciendo del Hotel El Conquistador en Fajardo, que es una remodelación, si no me equivoco, de $150 millones, parte del financiamiento, y puedo estar equivocado, pero creo que fueron $15 millones, sí, es de un sindicato de cooperativas.
Un sindicato de cooperativas, también se hizo en Mayagüez, en varios municipios. Uh-huh. Así que de nuevo, eso es parte del aprendizaje, y ya estamos viendo que las cooperativas, no más allá de un ánimo de competencia, han sabido cómo unirse en diferentes grupos geográficos y diferentes grupos de interés para poder entonces prestar dinero para otras áreas de inversión, en este caso turismo. Otro ejemplo, Luis, Seguros Múltiples. Uh-huh. Es una cooperativa de segundo nivel. Los dueños de Seguros Múltiples son las propias cooperativas de ahorro y crédito. Uh-huh. COSBI, Cooperativa de Seguros de Vida también. O sea, ya hay un proceso donde las cooperativas están entrando en un proceso de revigorización. Y yo creo que ya con este fin de la sindicatura por parte de COSEC, es el mensaje para decir, se saneó el sistema, podemos continuar entonces operando normalmente ese segmento de mercado financiero en Puerto Rico.
Y me parece que lo más positivo es que luego de una década de dolor, sufrimiento, cierres, intervenciones, por lo menos podemos afirmar que ningún puertorriqueño o puertorriqueña perdió un centavo del dinero que tenía en su cooperativa.
Esa parte es bien importante. De hecho, Luis, parte del tema de lo que fue el plan de ajuste de deuda era la exposición de las cooperativas a bonos del gobierno de Puerto Rico, y hoy hay cooperativas que tenían bonos de Puerto Rico en sus carteras después de las reestructuraciones de las cooperativas, que eran perdidosos y ahora están recibiendo ingresos como parte del plan de ajuste de deuda. O sea que este tema también fue bien importante y poco discutido durante aquel periodo duro para aprobar el plan de ajuste de deuda de Puerto Rico.
Bueno, pues vamos a ir a la pausa y ya hablamos de las cooperativas. Vamos a seguir hablando ahora de la economía en general con el amigo economista Heriberto Martínez. No se vaya nadie, que es la que hay continúa. Regresamos y seguimos conversando con el economista Heriberto Martínez hoy en esta edición de ¿Qué es la que hay?, que nos hemos centrado en temas económicos. Heriberto, cuando vemos los indicadores económicos en Puerto Rico, pudiéramos afirmar que la economía del país anda por buen rumbo, quizás el mejor en este siglo. El desempleo en un nivel récord por lo bajo, aumento en el empleo total, incluso hasta en el grupo trabajador, el índice de actividad económica subiendo, la inflación que se trepó el año pasado está bajando. ¿Podemos decir eso? ¿Puerto Rico pasa su mejor momento económico en el siglo XXI?
Mira, en términos generales de tendencia, podríamos decir que llevamos 2 años muy buenos en términos de lo que es la economía de Puerto Rico, pero cuando uno va analizando los datos desde otra óptica, hay unas preocupaciones. Luis, te di el ejemplo que tú diste ahora mismo de empleo. Uh-huh. A mí no me gusta usar el dato de empleo y desempleo en Puerto Rico por una razón bien sencilla. Depende de unas encuestas a vivienda que miden grupo trabajador, población económicamente activa. Metodológicamente no me agrada. Yo prefiero utilizar del mismo Departamento del Trabajo lo que se llama la encuesta de establecimientos. Esa encuesta utiliza la metodología del Bureau of Labor Statistics Federal y básicamente lo que hace es una muestra de establecimientos para medir cuánto empleo se ha creado y cuánto empleo se ha destruido. Cuando yo busco ese dato, que lo puedes conseguir en el apéndice estadístico del informe económico del gobernador que prepara la Junta de Planificación, hoy tenemos 906 mil puestos de trabajo. Uh-huh. Eso es bueno, pero está todavía por debajo del 2013 y 2014.
Okay.
¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de crecimiento económico, eso está genial y es real el dato. La economía de Puerto Rico está creciendo. Pero cuando me voy, por ejemplo, al tema de las exportaciones, para ver cómo están nuestra fortaleza del entramado empresarial puertorriqueño, las exportaciones hoy son las segundas más bajas de los últimos 10 años, incluyendo los años del huracán María y del comienzo de la pandemia, cuando estuvimos encerrados varios meses. O sea que nuestro sector exportador no está pasando por su mejor momento. Y cuando busco el presupuesto de Puerto Rico, con el cual trabajo en estos momentos, uh-huh, me percato de que estamos ante los presupuestos consolidados, que incluye fondo general, fondos federales e ingresos especiales, estamos ante los dos presupuestos más altos de la historia de Puerto Rico, los dos presupuestos nominales. ¿Qué significa eso, Luis? Para hablar con el público brevemente de estos temas, el gasto de gobierno es parte importante del crecimiento económico. Por lo tanto, hoy, Luis, mi conclusión es que el crecimiento que estamos viendo y la creación de empleo que estamos viendo en este momento va de la mano de fondos federales, un presupuesto exageradamente alto comparado con los años anteriores, y no necesariamente estoy viendo en nuestro sector productivo una expansión para continuar con ese crecimiento económico si los fondos federales no estuvieran.
Y te pregunto, si tu diagnóstico es el correcto, esencialmente estamos viviendo un sugar high, un momento que está siendo pues financiado casi al 100% por fondos federales.
Luis, déjame darte un dato particular, perdóname, Luis, déjame darte ese dato que lo tengo también. 31,000 millones de dólares en fondos federales en el 2022 versus 16,000 millones de dólares en el 2015. O sea, básicamente estamos duplicando los fondos federales, lo que representa básicamente como un 10%, perdóname, como un 15% de la economía total de Puerto Rico. Así que, como tú dices, estamos en un sugar high en este momento.
Pues, ¿cómo podemos convertir este sugar high en desarrollo económico sostenible? ¿Cómo podemos convertir todas estas calorías que estamos consumiendo en fondos federales en músculo? ¿Qué estrategias podemos hacer, verdad? Y obviamente tú estás en una parte del gobierno, pero tú no eres el que manda, tú no eres el oficial electo, tú eres un director ejecutivo allí. ¿Qué les recomendamos a los que crean la política pública en el país?
Mira, curiosamente, Luis, ese es de los temas que yo he cambiado muy poco desde que estaba contigo en el programa de radio una vez pasó el huracán María y ahora en todo este proceso post dos, tres presupuestos que tengo que estar trabajando, me mantengo consistente. Yo recuerdo que hablábamos de la necesidad de crear un mapa de el ecosistema empresarial puertorriqueño que incluyera pequeñas, medianas y grandes empresas, sector cooperativo, y comenzáramos entonces a destinar el uso y gasto de estos fondos federales a fortalecer estas empresas, ¿no? Eso no se ha hecho todavía. Lo segundo importante, okay. Luis, sigo recibiendo muchas personas del mundo empresarial que se están quejando no del tema contributivo, que es lo que yo trabajo en la comisión, sino del costo energético. O sea, ¿cuándo vamos entonces a comenzar con la transición energética, para los cuales hay 11,000 millones de dólares supuestamente destinados? No se han gastado y el problema grande es, Luis, que la inflación se puede seguir comiendo ese dinero, y cuando vayamos entonces a meter mano para reconstruir el sistema eléctrico, el dinero no nos dé. Y eso ya lo vivimos en Puerto Rico con las escuelas del siglo XXI. 1,000 millones para 100 escuelas, terminamos construyendo solamente 80, de las cuales 50 estaban mal construidas. O sea, tenemos experiencia de esto, de lo que ha pasado en la historia económica reciente de Puerto Rico. Y lo tercero, Luis, otro tema bien interesante es que, ¿te acuerdas cuando estábamos en bachillerato que hubo un debate a la gobernación? Después, cuando tú estabas en derecho y yo estaba en maestría, hubo otro, 2008, 2012, siempre se trae el tema de los permisos. Correcto. Todavía hoy, Luis, el tema de los permisos es un cuello de botella, no solamente para las empresas existentes, sino para la creación de nuevas empresas. O sea, que con esos tres factores, si queremos desarrollar un ecosistema empresarial productivo local, ¿qué necesitamos? Ese mapa de nuestras empresas para redirigir dinero federal. Segundo, la reconstrucción energética para poder bajar costos energéticos. Y tercero, tener que bregar con un problema que ya a mí como economista me parece algo esotérico, que es el tema de los permisos y la burocracia. Si no resolvemos esas tres cosas, podemos seguir hablando de la Yupi, de la OTIEL, de los que protestan, de las playas en Cabo Rojo. Todo eso son temas de movimiento social. En tema estrictamente económico, si no resolvemos esas tres cosas que te acabo de mencionar, no vamos a poder establecer un crecimiento sostenido a lo largo de la década.
Estoy sorprendido no solo por tu capacidad de sincreción y de dar esto rápido, sino porque me queda un minuto para que me des tu reacción al trailer de Ahsoka. Ahsoka es la nueva serie de Star Wars que empieza en septiembre y el trailer sale al ayer. Tienes un minuto, Heriberto.
Ok, nada, espectacular. Soy muy fanático de Rebels. De hecho, el episodio que más yo he llorado en mi vida en cualquier cosa es uno que se llama Jedi Knight, donde Kenan Yarus, pues...
No, cuentes, no spoilers. Véalo.
Vean Rebels.
Es el último episodio de la serie, de hecho.
Pues, Me parece, no, no es el último, es como el cuatro episodios.
Es verdad, antes, quedan como, es verdad.
Exacto, en la última temporada. Nada, nada, el asunto es que lo que son los efectos, lo que aparentemente va a ser la historia y la posibilidad de que personajes como Thrawn y Ezra reaparezcan nuevamente me dejó totalmente fascinado y tengo mi calendario marcado el 23 de agosto para sentarme a ver la serie de Ahsoka Tano.
Sí, en casa ya decidimos que vamos a tratar de ver Rebels de nuevo completo, las cuatro temporadas antes de que llegue Ahsoka, porque hay que refrescar la memoria y esencialmente... Sí,
nosotros la vimos de nuevo, Luis, vimos de nuevo y volví a llorar donde te dije que lloré, pero de una manera trágica.
No, y el trailer fue para pelos, de verdad fue muy, muy bien hecho, muy artístico, y siento que... Bueno, ya yo lo había dicho antes, lo mejor que Star Wars está produciendo ahora mismo, lo está produciendo para la televisión, las películas han pasado a un segundo plano, y estoy estoy contento con ese desarrollo.
Yo también, me encanta todo lo que están produciendo y me gusta mucho, Luis, que ya están entonces empezando a conectar todas las historias.
Así mismo es.
Y ahora todo empieza a tener sentido porque hasta el momento, bien importante que el público lo sepa, tú y yo lo hablamos todo el tiempo, hasta este momento el universo va desde el episodio 1 al episodio 9. ¿Qué va a pasar post episodio 9? Me parece que ya se están sentando las bases. Correcto. Con estas diferentes series de televisión.
Bueno, pues ahí lo tienen. Economía de Star Wars. Por eso es que usted escucha este programa. Heriberto Martínez Otero, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Luis, por la invitación. Un abrazo para ti y para todo el público de Radio Isla.
Y un abrazo para ti también. Gracias, Heriberto, y gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio.